Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en esta mañana de viernes 20 de enero. Le damos la bienvenida a quienes hacemos posible este programa. Nuestro productor es Sebastián Cecillón. En cabina de grabación se encuentra el ingeniero Raúl Peguero y en estos micrófonos Verónica López García. Un saludo también a todas las regiones que se enlazan con nosotros, como Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes, sin importar el lugar, el sitio, el pueblo, el país donde nos escuchen, lo hacen vía internet en el www.radio.udg.mx. Las redes sociales de la radio universitaria, considérelas, téngalas presente: Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.pres con doble S. Bueno, pues en esta mañana vamos a cerrar la semana con una gran invitada. Se trata de la bailarina, coreógrafa, promotora en muchos sentidos de la cultura local, la maestra Paloma Martínez Ortega. Quédese porque vamos a tener una gratísima conversación con ella.
Polifónica.
Paloma Martínez Ortega nació en febrero de 1954 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Considerada pionera de la danza experimental en Guadalajara, Paloma inicia sus estudios de ballet clásico y danza contemporánea en esta su ciudad natal. Más tarde, Paloma ingresa al ballet de Amalia Hernández en la Ciudad de México, donde es becada por esa institución para estudiar en la ciudad de Nueva York con los maestros Alvin Nicolai y Murray Lewis. A esos estudios se han sumado cursos y diplomados de danza buto y técnicas teatrales de voz y cuerpo. Paloma Martínez desarrolló su carrera como intérprete y coreógrafa con el grupo Integración de Danza Contemporánea de la Universidad de Guadalajara y también en el Ballet Folclórico de Amalia Hernández. Realizó giras por Europa, Israel, Estados Unidos y diversas plazas de la República Mexicana. A partir de 1987, Paloma incursiona como coreógrafa y bailarina independiente, relacionándose con artistas locales, con quienes elabora diversos montajes interdisciplinarios, destacando trabajos realizados con el grupo Huehuecuicatl de Ernesto Cano, además de pintores, músicos, poetas y fotógrafos como Lola Lince, Pablo Serna, Lucía Maya, Penélope Downs, Benito Zamora, Luz María Mejía, Ricardo Castillo, Ricardo Yáñez, Ernesto Cano, Ignacio Gómez Arreola y Miguel Ángel Gutiérrez, entre muchos otros. Paloma Martínez tuvo a su cargo la dirección artística del grupo Gineceo de Danza Contemporánea de la Universidad de Guadalajara, con quien realizó tres montajes: Mayagüel, Los que sueñan y Dara Dansha, este último basado en la poesía de Ricardo Castillo. Realizó con ellos funciones en plazas de municipios, escuelas, espacios alternativos y giras a ciudades del país en festivales diversos, destacando una gira en la ciudad de Granada, España. En la docencia, Paloma Martínez imparte talleres de improvisación y composición en instituciones como el Departamento de Educación Pública, el ITESO, la Universidad de Colima, el Grupo Danza y Arte Escénico de Colima, la Escuela de Danza de Lola Lince en Guanajuato, Grupo Biblos Danza de Puerto Vallarta, así como a estudiantes y artistas escénicos de la Compañía de Títeres Luna Morena, con quienes ha viajado a diversos lugares como Macao y China, y con ellos sigue colaborando. En la actualidad, Paloma Martínez se desempeña como tutora de artistas becarios y coreógrafa invitada. Trabaja en la experimentación con objetos de la artista plástica Penélope Downs. Algunos de sus trabajos más destacados son La noche que nunca termina, producción de 1987, Trueque en el 91, Cicatrices en el 92, Mujeres de la imaginación en el 99, Mayagüel en el año 2000, Los que sueñan 2003, Dara Dasha 2005, Apariciones, Un par, Espacios del viento, Recovecos y Brotados de la tierra, entre muchos otros. Pues ya está con nosotros la maestra Paloma Martínez Ortega. Bienvenida, ¿cómo estás?
Ah, muy bien, ya entrada en calor por la corretiza del macro acá, Me vine en macro.
Ay, maestra.
Pero buenos días y
¿quién fuera
verte?
tan atlética como tú. Oye, Paloma, pues qué gusto tenerte con nosotros, una voz tan importante de las artes escénicas, de las artes vivas en Jalisco, y pues nos interesan muchísimas cosas de tu trayectoria, de tu vida, y pues habrá que comenzar por algún punto, y me parece que el de tu infancia, con padres tan queridos que tuve la fortuna de conocer, que tengo la fortuna de conocer, pues no, me gustaría que nos compartieras un poco de ese universo en el que creciste, porque la cultura nunca fue ajena a ti, las artes. Háblanos un poco de tu familia y de ese entorno primero, cálido, y también tan involucrado con las artes.
Ah, sí. Pues mira, yo a mi papá lo veía como un gran ídolo para mí y se ponía a escuchar música clásica en la sala y hacía como que dirigía la orquesta y eso. Y desde entonces yo me acuerdo que andaba de chiquilla bailoteando así toda la música que pusiera, jazz, lo que fuera, de Bach, de Beethoven, lo que fuera, yo andaba yo brincando, saltando y disque bailando, obviamente así nomás, de puro feeling.
Oye, Paloma, pero cuéntale a la gente quién fue tu papá, porque fue un personaje muy importante también en la cultura jalisciense.
Ah, bueno, fue Ignacio Martínez Rodríguez, que fue crítico de arte y que dio clases en artes plásticas, entonces siempre estuvo muy relacionado con las artes y ese gusto por ellas, él pues lo tenía permanentemente, les compraba obra a alumnos, vivía mucho de ir a las exposiciones, de tener amigos que lo visitaban, pintores y todo ese ambiente, yo creo que bohemio, y yo ahí escuchaba discusiones de comentando libros, comentando obras y también tomando bebida ellos, yo no, pero yo sí. Entonces ese ambiente era pues muy especial, muy padre, a mí me gustaba mucho.
Por un lado, don Ignacio, y por el otro lado, Rosita, tu madre, que además, que tan cercana a la literatura, platícale a la audiencia de Rosita, por favor.
Ah, bueno, pues mi mamá, sin tener antecedentes de haber tenido maestros que la enseñaran a declamar, por ejemplo, más allá que mi abuelita, que en paz descanse, que era buenísima para dramatizar y que de chiquilla le enseñaba a hacer recitaciones, a declamarlas en mítines y cosas esas. Entonces ella seguro aprendió y le gustaba mucho la literatura y por ahí tuvo la oportunidad, pues, de ser directora de escuela primaria y de trabajar en secundaria y de dar clases de educación. Yo no sé si de educación artística o qué, pero organizaba cuestiones de, pues de oratoria, de concursos, creo que hasta tú pasaste por sus manos.
Yo le debo a Rosita mi primer contacto formal, digamos, con la literatura, con la poesía. Tu madre me presentó a García Lorca, por ejemplo, ¿no? Era la bibliotecaria de mi secundaria, así que de verdad que yo le tengo un cariño, un aprecio muy, muy grande. Y después la vida nos reencontró por motivos mejores que los literarios y pues hasta la fecha le guardo un gran, gran cariño a Rosita y le enviamos un saludo.
Ah, gracias. Vas a ver que lo recibirá.
Claro que sí. Oye, Paloma, pues entonces en ese ambiente en donde pues estabas rodeada de buena música, de lecturas, ¿en qué momento volteas a la danza como algo, como un camino interesante o como algo que podrías hacer o que te gustaría?
Pues yo recuerdo que en la primaria, cuando estaba por ahí en quinto, sexto año, por ahí, fue una chica que llevaron de algún colegio a bailar como una jota aragonesa, así clasicona. Y yo la vi a la niña muy bien desempeñada en la danza y me quedé maravillada y de lo que hacía. Y desde ahí yo deseé pues bailar así y estar siendo vista por el público que fuera. Yo me soñaba así, que me veía la gente y que bailaba y ambicionaba mucho eso, pero... Por otra parte, en el barrio donde crecí había muchas fiestas y yo bailaba en todas las fiestas, iba a todas las fiestas y andaba aprendiendo con las chicas del barrio los ritmos que se iban usando y yo era feliz.
¿En qué barrio que creciste, Paloma?
En el de Mexicalcingo. Y bueno, y desde la adolescencia asistía mucho a bailes junto con Ricardo Yáñez, justamente, que él era otro... pescador de fiestas. Andábamos tras las fiestas todos los fines de semana, las tardeadas, bueno, yo...
¿De qué época estamos hablando?
Pues,
¿qué años serán?
¿Qué años serán? 60 y tantos, yo creo.
Sí.
Pues soy mala para las fechas, pero pues yo tendría unos 15, 16 años, algo así, pero fiesterísima, fiesterísima. Entonces, pues sí, yo gozaba mucho esa parte de poder ir a fiestas.
Oye, pues ahí la danza, la música popular, supongo, para las en las fiestas, ¿no? Lo que se iba poniendo de moda. Y ahí hubo un momento, estoy segura, en que te conectaste con la danza clásica, porque tu formación primera fue esa, ¿cierto?
Ajá, sí. Esa fue en una fiesta que hicieron en casa de mis tías, Paz, Eugenia, todas ellas, que una de ellas estaba en el ballet de Samarripas, e iban los bailarines y luego Dulce María Silvera había salido ya de la compañía de Amalia Hernández y empezaba a tener apenas su academia. Y justo hicieron una fiesta en casa de las tías y allí hicieron dizque un concurso de baile. Pero igual y yo bien adolescente dominaba muchos ritmos y fácil que allí les audicioné tanto a Samas como a todas y a esta Dulce. Y pronto me invitaron a respectivamente a formar parte de su elenco, que en ese momento no tenía ni alumnas, Dulce, ¿no? Así las andaba recabando. Y entonces me invitó y claro que yo quise meterme a estudiar con muchísimo gusto. Ya había, no sé, visto por ahí 2, 3 bailarinas, no sé en dónde. No, pero ya que me metí con Dulce, llegué a conocer... Por ejemplo, a Lucy Arce, la vi ensayando La Muerte del Cisne, me conmovió muchísimo y me gustó Enormidades. Y bueno, conocí a muchas bailarinas de Helen Hot, que también algunas veces estuvieron con Dulce, pero bueno, yo me establecí ahí con Dulce y ahí hice mis primeros estudios de la Royal.
Eso. Pues aquí vamos a dejar esta conversación, vámonos a un corte y continuamos esta plática tan sabrosa e interesante con la maestra Paloma Martínez.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Seguimos en Polifónica en este programa dedicado a la importante ejecutante coreógrafa Paloma Martínez. Y pues ella nos compartía de manera muy sucinta este pasaje de la infancia, este tránsito de la infancia a la adolescencia y su contacto justo con la danza. Y el encuentro, ahí nos quedamos, Paloma, con Dulce María Silvera, con quien te inicias formalmente, digamos, con clases de ballet. Guadalajara es una ciudad que rinde muchos honores al ballet, que ha estado muy implicada desde siempre con la danza clásica. Y por allí mencionabas a otro personaje importante, que es Helen Hoth.
Sí.
Platícanos de este universo femenino de aquel momento. Estamos hablando pues de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En Guadalajara. Háblanos un poco de ese ambiente de la danza clásica en Guadalajara en aquellos años.
Fíjate que las escuelas no estaban ni tan lejos una de otra. Una estaba en Lerdo de Tejada y la otra por Chapultepec, recuerdo. Y no me ahí sí no te sabría decir quién me indujo a ir a visitar la escuela de Helen Hoth cuando yo era apenas principiante, pero me recomendaban mucho, decían no, que muy estricta la maestra y que esto, que el otro, y así me tocó ver algunas clases y yo pues de ver cómo se manejaba con las alumnas, yo decía, ay no, yo me quedo con Dulce, porque yo no voy a dar el ancho con esas exigencias, y yo muy encantada con la Royal Academy, me establecí allí y todo, y aunque admirara mucho a las bailarinas de Helen e incluso al muchísimo tiempo después de que viajé a Nueva York y estuve aquí, estuve allá, buscaba yo una buena clase de ballet clásico y como me quedaba también cerca del Cabañas, llegué a ir a tomar ahí clase justo con Lucy Arce, que ya tenía influencia cubana. Entonces llegué a gozar de clases de Lucy Arce cubanas, muy bonitas, muy fluidas, dinámicas. Y
la actual directora del ballet de Jalisco, sí. Justamente, Lucy.
Sí, no, además yo no tengo ningún empacho en andar tomando clases que con jóvenes como Sandra Soto o ir con esta, pues de pronto, por ejemplo, he ido a cursos con que trae esta, ¿cómo se llama? Bueno, viene Iona Popovici y tomo cursos con jóvenes así, bien de teatro y cosas así, y yo ahí estoy de alumna, total.
Oye, Paloma, y entonces te instalas en el estilo, en la escuela del Royal Ballet, aquí en Guadalajara, con Dulce María Silvera, y ya adelantabas, tú has tenido la oportunidad de viajar, de formarte en otras latitudes también. ¿En qué momento se da esa primera oportunidad en que el ballet, en que la danza te lleva a otros lugares y a dónde? ¿Y cómo fue esa experiencia?
Ah, pues fíjate que allí me encausó mucho Onésimo González. Me alentó a que si yo me fuera a ir a algún lugar, no fuera nomás a México, que fuera a Nueva York para que me diera cuenta de cómo estaba todo allí, la danza, y en fin. Y entonces me obsesioné con la idea de sí, efectivamente, ir a Nueva York. Y luego tenía compañeras del ballet con Dulce que iban a tomar clases a Nueva York y hablaban de esa ciudad, en fin, y me atrajo y me obsesioné con eso. Y el que me vino a ayudar muchísimo fue Samarripas, porque en una llamada que hizo al ballet de Amalia Hernández, me recomendó con ella. Oh. Y luego ella dijo que se venga, el lunes comienza un curso, un taller, que lo tome y allí la maestra me dirá si está capacitada para que se vaya o no a Nueva York, que previo tome ese curso, porque justo la maestra es de la escuela de Nicolás, ¿no? Entonces, pues tuve esa oportunidad de ir a México y tomar ese curso. Y
¿cuántos años tenías, Paloma?
Tenía 19 años, ya tenía justo a mi hijo Aries.
Ay.
Y, sí.
Uno de mis grandes amigos, mis grandes sí. amores, Aries. Sí. Y entonces, ¿qué pasó, Paloma? 19 años, te vas a Nueva York.
Sí, ya tenía más porque pues también estuve en Colorado Springs justo con todo e hijo. Y allí estudié, digamos, no con beca, pero sí con el favor de un amigo que me recomendó en la escuela en el Colorado College. Yo vivía en Colorado uh-huh. Springs y allí iba con mi hijo todavía y con mi primer esposo. Entonces, allí ya tuve también oportunidad de estudiar en esa escuela tan para ricos, pero recomendada por un cuate. Pues digo yo, un cuate de mi ex esposo que sabía que me gustaba la danza y que él era muy bueno como performante y me recomendó con los maestros de danza del Colorado College y fui a tomar clase y me admitieron y estuve de alumna allí.
Y era ballet.
Era ballet, sí. Pero también tenían jazz y llegué a tomar pues más que nada ballet y un curso de danza contemporánea. Eso fue previo pues allá mi ida a Nueva York. Eso pasaron fácil 4 años, tendría yo ya 20 y tantos, 23 yo creo, algo así de haber tenido. Y bueno, mi hijo ya como entrado al kinder, primaria, algo así, sí.
Y esta estancia, tanto en Colorado como en Nueva York, ¿qué significó justamente para ti? Tú partes del ballet y sin embargo, ahí en Colorado nos compartes y tuviste la oportunidad de contactar, de conectar con otras formas dancísticas, como el jazz, la contemporánea, y luego en Nueva York. Ahí, ¿qué estudiabas? ¿Qué viste? Y sobre todo también, ¿qué viste? ¿Con qué te pusiste en contacto siendo una ciudad, pues, tan performática, con tantos sí. espectáculos? Sí.
No, pues en Nueva York tuve la suerte de que Amalia Hernández me guiaba para todo. Iba muy seguido a visitar Nueva York para enterarse de los teatros, de los artistas, de las puestas en escena, como que se ponía al corriente de lo que fueran las corrientes principales que sucedían en los teatros, y también asistía mucho a la danza. Muchos la invitaban, muchos bailarines, coreógrafos y todo, y obviamente me llevaba porque era como parte de mi formación asistir a ver todo eso. Obviamente yo me quedé apantalladísima del nivel de trabajo, del nivel de todo, producción, artistas, de unos, de otros, de así, una cosa impresionante que te avasalla, pero A mí todo me parecía bueno y, sin embargo, Amalia, que los conocía mejor, bien podría dormirse en una función. O sea, se llevaba sus lentes oscuros y ya hasta sabía que no le iba a gustar y, y pero... Ay, qué mal está que lo diga, pero...
pero es una anécdota pero muy interesante.
Sí, o sea, decía, ay, esto, o sea, me hacía el comentario, y pero yo estaba en cambio fascinada porque no dejaban de ser bailarines súper bien formadísimos y obviamente las cuestiones técnicas funcionaban al 100 y para mí era... Todo muy bien. Clases maestras, sin embargo, para ella ya sabía, esto es copia de tal, esto es...
Tenía las referencias.
No tiene contenido, esto, así. Ella sabía muchas más cosas que yo ignoraba y obviamente no me prejuiciaba, ella no me decía nada, simplemente se quedaba callada, pero yo acá, como niña de, no sé, de rancho, sacadita del rancho y llevada ahí a darme cuenta, ¿no?, de eso. Pero luego también tenía amigas que yo me hice en la casa donde vivía y que eran artistas también y me llevaban a ver obras que tenían como que eran más de producciones más modestas y así como que se puede decir como las de ahora que hay muchas cuestiones alternativas que van surgiendo, que van emergiendo y esas pues también las veía, también me parecían muy interesantes y tal que estaba muy expuesta.
¡Qué maravilla! Por un lado la tradición, que es el ballet clásico con este código tan cerrado, ¿no? Y con esta escuela tan prestigiosa, con esta herencia del Royal Ballet, y por otro lado todos estos veneros de la actualidad de ese momento, ¿no? Que las vanguardias se seguían transformando, seguían vivas y mutando. Pues vamos a continuar aquí en Polifónica en esta conversación con la maestra Paloma Martínez, así que no se despegue de Polifónica, vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Continuamos en Polifónica en esta mañana, una interesante conversación con la coreógrafa, la bailarina, la intérprete, performer, la maestra Paloma Martínez Ortega. Paloma, pues nos has compartido ya parte de este camino recorrido que involucra tu estancia en distintas academias de ballet, en distintos lugares y ciudades en Norteamérica. Y por allí aparece una y otra vez en la conversación el nombre de Amalia Hernández. Entonces hablemos un poco de tu paso justo por esta otra danza que es la folclórica y particularmente pues con esta renovadora, con esta mujer tan relevante justo que ha sido Amalia Hernández. Háblanos un poco de cómo fue para ti justo tu paso por esta compañía, cómo enriqueció tu formación.
Ah, pues ella, por una parte, le interesaba que adquiriera técnica y aprendiera sobre todo en la escuela de Nicolás, porque allí enseñaban composición, improvisación, y ella tenía la idea que eso iba a ser muy bueno para mí. Pero por otra, un buen momento me dijo, pues ahora tienes que bailar porque también necesitas sacar lo que tienes, lo que has aprendido, aplicarlo. Y qué mejor que entres a mi compañía, dice, porque es la única que tiene funciones continuas, la única que tiene giras. Si volteas a ver todas las demás, una vez al año tienen temporada. Y si ya no se presentan más y todo, y necesitas el fogueo, necesitas conocer cómo lo que es tu cultura se difunde en el mundo y cómo lo recibe la gente de fuera. Conocer de tu propio país y que bailes pues lo que tú eres, ya aquí te das cuenta de todo lo que ellos tienen y es su cultura y bueno, lo hacen muy bien. Ahora aprende de lo tuyo y yo iba en reversa, aprendiendo primero los del extranjero y de lo mío no tenía ni idea. Pero su escuela muy buena porque traía gentes de las regiones originales y aprendías de los bailarines más buenos de las tales regiones y recogía bailarines de diferentes estados que tú los veías puros porque no tenían cero técnica, cero clásico, cero danza, nada más que el sabor de la región a la que pertenecían y yo bien saturada de técnica. Yo decía, no, me decían, me hacían burla los bailarines, decían que era como una lechuga yo, porque ellos eran muy apasionados y cosas así. Pero pues poco a poco iba yo metiéndome, involucrándome y aprendiendo y saboreando cada cosa, cada región, que de veras te hace sentir tan cabal, así como si entraras como una especie de pieza de rompecabezas al lugar debido y allí dices, de aquí soy. Y si estás en el extranjero y con el público, todavía más, ya podías morirte y morirte satisfecha, así se sentía estar en eso.
¿En qué lugares te llegaste a presentar con esa compañía, Paloma?
Ah, bueno, pues ahí sí que en muchos lugares hicimos gira, llegamos a Francia, a España, a Israel, a Inglaterra, a Grecia, estando un mes en cada lugar.
¡Qué maravilla!
De presentaciones diarias y luego en domingo doble función. También mucho trabajo. Y Italia, ¿y qué más lugares visitamos? Pues en Estados Unidos, llegamos a ir a varios lugares, Estados Unidos, a Puerto Rico. A mí me tocaron, algunas giras no las hice yo. Y, por ejemplo, a China, yo no fui a China, pero posteriormente llegué a ir con Miguel Ángel Gutiérrez, el de los títeres.
Eso.
Entonces, pero sí era mucho trabajo, era como tremendo porque viajabas en el camión, dormías en el hotel, comías, desayunabas, ibas además exigido todo el tiempo, pero sí tenías como la tarde libre para andar en museos, en lugares, divirtiéndote. Yo llegabas agotada y decías, ¿cómo le voy a hacer para moverme? Ahora sí que con cero energía, así decías, y bueno, ahí la voluntad sacaba uno fuerza.
Y tu disciplina, porque digo, la formación también del ballet clásico es muy rigurosa.
Sí, sí, sí.
Oye, Paloma, pues de algún modo sirvió de tránsito tu paso por la compañía de Amalia para liberarte de esa técnica, para llegar a la expresión, pues si no pura, más tuya, por ejemplo. Sí. Háblanos un poco de cómo llegas ya a lo que hoy por hoy hace Paloma, que son composiciones pues que nacen de obviamente de toda tu experiencia, pero de tu propio cuerpo y tu visión sobre los otros cuerpos o el cuerpo dancístico.
Ajá. Pues mira, es curioso porque cuando la verdad que el lenguaje de la danza es tan bondadoso que entrando y comprendiéndolo puedes estar en cualquier estilo, cualquier tipo de técnica y sentirte plena en ella. Sin embargo, obviamente la cuestión de nuestra cultura que carga uno cierta historia, identidad, o sea, hay algo que se le añade a eso. Es como los africanos, que solo bailan ellos bien lo que bailan el afro, o sea, claro, por más que bien hagan los pasos los demás, ellos con cualquier movimiento sientes que están en la selva, que vienen directos de la selva y que cargaron con todos los animales y con todo. Claro. Y entonces como mexicano uno también siente eso, ¿no? Y yo, me costó, pero conforme bailas y bailas y bailas, vas saque y sintiéndote cada vez más, entendiendo todo lo que es eso, y además con nutriéndote de los compañeros, viendo su arrojo, viendo su sabor, sus encantos de las chicas, de esto. Yo, para mí eran fascinantes las bailarinas, las admiraba, las admiré, y de pronto decía, ay, cómo quisiera ser esa parte de fulanita, esa, cómo se me antoja llegar a tener esa, como la Juana Gallo, por ejemplo.
Ay, esa es, claro.
Esa, que escogían a gente tipo tú, así, valientes, y yo decía, ay, capaz que si hago esa, se me quita lo cobarde, y así, ay, ¿no? Porque luego me ponían la de Blanca, ¿cómo? Otros papeles ahí más sencillos, ¿no? Como más normalitos, de la niña de pueblo, la niña de, no sé, o la joven de allí. Doña Blanca está cubierta, y salí yo de Doña Blanca, así muy
de ingenua, rondas
así, de rondas, y ya después, pues así, ¿no?
Oye, Paloma, ¿en qué momento llegas tú a la creación? ¿En qué momento Paloma empieza a componer sus propias pautas, ¿no? Su propia código para ti y para otros? Háblanos un poco de cómo nace la Paloma coreógrafa.
Pues fíjate que como que el hecho de darme cuenta que yo no quería hacer folclórico, no porque no me gustara, sino porque veía que había muchos y muy buenos, y decía, ¿qué voy a hacer yo si ni siquiera soy especialista? Y clásicos, igual, yo no me sentía con un cuerpo capaz de seguir ejecutando clásico por toda la exigencia que conllevaba. Y entonces decía yo, pues claro, la danza moderna, contemporánea, lo que brinda es la posibilidad de hacer tu propio lenguaje, y había estudiado yo precisamente en la escuela de Nick esa parte de improvisar y dejar salir de tu propio cuerpo e imaginación lo que tú quisieras decir acerca de algo, y esa posibilidad me empezó a gustar. Sin embargo, no la contemplaba yo como parte de mi hacer, pero ya que me veía yo, decía, ¿qué voy a hacer? Pues ni modo, ¿a dónde me integro? ¿Con qué ballet o qué? Si no es con lo que yo misma haga, ¿no? Entonces, ya al verme así, fue cuando empecé a recurrir a, por ejemplo, allí entra Delia Tavison, una pieza fundamental para que yo iniciara mi carrera como coreógrafa aquí en Guadalajara. Por ella conocí a Ernesto Cano, por ella conocí a Penélope Daunes, fíjate, entonces fueron como los primeros pilares que me ayudaron a crear mis conceptos, mis ideas, me apoyaron con música, con todo, y bueno, hasta trabajo nos consiguió Delia Tavison a mí y a Lola Lince en la SEP, y muy solidaria y ayudadora en todo, además bailó también en los inicios junto con Lola y conmigo, mis principios de intentos primeros que tuve, ¿verdad?, de hacer coreografía, y pues justamente gracias a no tener una compañía de bailarines, entonces me apoyaron artistas como Penny o como Ernesto Cano con la música, o como por ejemplo estaba Luz María Mejía, que era fotógrafa, y su esposo también diseñador, y también llegó a apoyarnos, o llegamos a hacer una exposición en el exconvento del Carmen con sus piezas, y allí llegamos a hacer performance con él, y en fin, o sea, no, ella, Delia Tavison, sirvió como vínculo y como bailarina y como promotora y como muchas cosas, incluso para, en aquella época dábamos clases para niñas en las primarias y todo, y gracias a ella tuve mi primer trabajo después de los viajes y todo uh-huh. eso. Me apoyó y pues le estoy muy agradecida. Y le mando un abrazo también.
Claro, claro. Pues vamos a un corte para continuar con esta interesantísima conversación con la maestra Paloma Martínez.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Seguimos en Polifónica conversando con la maestra Paloma Martínez Ortega, bailarina, ejecutante, coreógrafa. Oye, Paloma, pues qué interesante nos has llevado por algunos momentos relevantes en tu trayectoria, en tu sólida trayectoria dancística. Y bueno, ya estábamos hablando de Paloma la coreógrafa. Nunca has dejado de bailar, siempre estás ya sea al frente de una ejecución, de una partitura dancística, pero también te integras. Me gustaría que nos hablaras un poco de cómo ha sido la actualidad y tu convivencia con las nuevas generaciones. Una de las características de tu carrera justamente es esta, que te mantienes vigente y te mantienes siempre con puentes que tiras a otras generaciones. Me gustaría que nos hablaras un poco de esto.
Ay, bueno, pues fíjate que el hecho mismo de no tener un trabajo permanente, como cuando trabajas en una academia o en la universidad o algo así, que tienes un grupo, el hecho de estar así, bueno, hace que me inviten personas que se dedican al teatro o a los títeres o a lo que sea, y me inviten para que les ayude al entrenamiento, a esto, al otro, y eso me hace que esté cerca de actores y que colabore, y que se me haga muy interesante ver cómo ellos se manejan, y siempre me ha gustado mucho esa parte del teatro del cuerpo. O sea, se me hace muy interesante. Veo trabajos y cómo los admiro, cómo admiro las tendencias que hay de pronto. Y entonces, pues me conformo muy bien observando, viendo y como diciendo, ay, pues ya, si es que algo me necesitan, bueno, ya saben dónde buscarme y si hay algo que pueda aportar, pero pues ya ahora con tanta técnica, donde quiera, es lo que sobra, eso. Y pues simplemente tiempos cambian y uno va soltando. Y ya te van llamando, de pronto una chica que hacía circo me llamó y eso, y yo, ay, yo con gente de circo y que con algunas de esas que hacen aro y que ajá, son espectaculares y a mí me encantan, una maravilla. Pero bueno, ahí me vinculo, participo y me libero muy a gusto y ya luego otra vez vuelvo a replegarme y a considerar que bueno, que nomás cuando crea yo que sí puedo hacer algo, como ahora con el homenaje a Penélope, Que
Sandra, la maestra Penélope Downs, que sí, lamentablemente pues no hace mucho partió, falleció, sí. Pues se le hizo, ya nos hablabas de que desde el principio, o bueno, tempranamente tuviste contacto con ella, con esta artista plástica, y después, digamos, recientemente, en los últimos años, también crearon obra juntas, ¿no?
Sí.
Háblanos sí, un poco de esta relación creativa. Fue amistosa, evidentemente, pero también fue una relación creativa.
Sí, pues ella hace piezas y siempre le gustó estar creando y le gustaba mucho compartir con lo que es la escena, y seguro entre que nuestra amistad y entre que su inquietud por hacer las cosas, ya encontramos un vínculo muy natural. Entonces ella hacía piezas y después, mira, aquí hice esto, y así compartíamos como si nada las cosas, y yo lo veía así como tan difícil encontrarle qué voy a hacer con eso, y la verdad se me hacía, ay, bueno, arrancar, y bueno, ya por fortuna, ya algo me ayudaba, ¿no? Las bailarinas, esta Eileen, la Gase, ellas tan buenas conmigo y todo, que me ayudaron mucho.
Aileen Areyes y
Aileen Areyes.
Y Gabriela
Aguirre.
Sí.
Gabriela Gutiérrez. Ay, no más.
Un saludo para ellas. Oye, Paloma, pues este universo, ahora me gustaría ver cómo lees justamente la escena actual de la danza. La ciudad sigue proponiendo muchas cosas, en la ciudad siguen pasando muchas otras. Ya, digamos, la cuestión de la formación también se ha diversificado y se ha especializado. Antes, si bien siempre ha habido donde formarse, pues hoy la oferta todavía es más grande y también más diversa. Cuéntanos un poco de cuál es tu lectura o cómo ves justamente la actualidad en el universo dancístico aquí en Guadalajara, en Jalisco.
Pues yo lo veo precisamente como dices, abunda muchísimo, mucho, 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 tanto que está, digamos que hay una especie de saturación, y dentro de esa saturación es muy difícil destacar o que se escuche algo que de veras sea como de peso, de que conmueva, que es como más difícil porque cada vez más exigente todo, y a la vez te sorprende. Generalmente tiende a sorprenderte todo lo que son capaces de hacer. Pero la verdad, a mí me cansa mucho tanta cosa. Pero sí, ya me cansa tanto, 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 y ya cada vez tengo menos deseos de ver lo que existe. Yo era fan de estar asistiendo y todo, y cada vez, pues entre que puedo menos salir por la vida como la tengo ahorita, pero obviamente han logrado muchísimas cosas y hay muchas nuevas formas de presentar su arte, lo hacen espléndidamente, los cuerpos se mueven, pero muy bien, a nivel internacional y hasta mejor, y aquí en Guadalajara hay muchos buenos, buenos, excelentes bailarines y creadores y creativos, y les tengo gran admiración, la verdad, con todo, y que nomás es el defecto que hay tanto de dónde, que no sabes qué escoger, ni para dónde, ni qué, o sea, no sé, es muy difícil que salga algo así
que destaque,
bien decía Amalia, dice, de toda una puesta en escena, quizá una sola cosa sea la que brille allí, un poquito, una pieza de todo un programa, a lo mejor algo es lo rescatable, pero no como el todo, ¿no? Así, muchas veces es demasiado, para mi gusto, pues, pero pues como se usa de mucho y de todo, entonces le echan mucho y de todo. Pero no, sí, pues igual y claro que hay propuestas variadas y buenas y les tengo mucha fe y la verdad a tantos bailarines y bailarinas y de todo.
Oye, Paloma, ¿te sigues entrenando? ¿Sigues manteniéndote vigente? Platícanos un poco de la formación y esto que demanda justo el cuerpo de un bailarín, de un ejecutante.
Sí, pues mira, como yo siempre he sido muy achacosa, más me vale mantenerme en un mínimo de movimiento, si no así me va. Recientemente hasta me caí y me fracturé mi muñeca. Pero por fortuna como que hasta medio supe caer, pero si no me hubiera quebrado hasta más. Y a mí me gusta pues hacer un mínimo de movimiento para el desempeño cotidiano, ya no estar aspirando a estas alturas a andar bailando, tanto gente que baila tan bien y todo, pero simplemente por desempeñarme con menos esfuerzo ante los movimientos cotidianos de cada día. Y me gusta, fíjate, en la actualidad tener la comunicación con mi madre de que le hago movimientos y bailamos juntas cuando la visito. Y como ella también trae mucho lo de ser bailarina, me ve y soy para ella como un remanso, somos mutuamente un remanso, nos movemos juntas, despacito, sencillo, y ahí hago mi entrenamiento con mi mamá junta, y ella en la cama, fracturada, y yo de pie, enseñándole dónde alargue, dónde levante. Y eso hago y lo hago con mucho amor para ella y aparte pues yo me entreno un poquito, digamos que nomás escucho mi cuerpo y qué me está pidiendo, para dónde me estiro, para dónde me muevo, pero no con la aspiración como de decir, ay, voy a aquí a enseñarles cómo se hace. No, ya está uno pues bien achacoso, por lo menos yo lo digo por mí.
Oye, Paloma, pues me gustaría cerrar esta emisión con una intervención más tuya, que le hablaras justamente a esa gran cantidad de bailarines que se están formando y que son muy jóvenes hoy por hoy. Y en la ciudad, como bien señalas, hay muchísimos ejecutantes. Hay jóvenes coreógrafas, coreógrafos. Me gustaría que, ¿qué les puede decir alguien que ha recorrido tanto y ha visto tanto?
Saben tanto ahora los jóvenes, muchísimo más que uno. Y además ellos tienen el pulso de lo que está sucediendo ahorita en la vida. Y pues precisamente la danza contemporánea a eso se refiere, al momento en que uno está viviendo en la actualidad, y ellos están respirando todo lo que están viviendo y expresándolo y tienen toda esa capacidad y libertad, y en eso pues la verdad que solo que sean fieles a sí mismos y que procuren no estar siempre imitando lo que otros hacen o otros han hecho, simplemente pues utilicen las herramientas y sean fieles a ustedes mismos en todo lo posible. Ya, es todo, y que se aferren.
Y que se aferren. Muchísimas gracias. Paloma Martínez, por esta conversación. De verdad, estamos muy agradecidos por tu presencia y pues esperemos muy pronto tenerte por acá de nueva cuenta para alargar esta plática, esta tan apasionada charla contigo.
Gracias a ti y gracias a todos los que escuchan. Saludos, amigos y demás, colegas adorados.
Pues muchas gracias por sumarse a una emisión más de Polifónica. Yo soy Verónica López García y le deseo un estupendo fin de semana. Pásenla rico. ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.